Esto es Educación en Acción.
Un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Esta es una nueva edición de Educación en Acción, aquí por Zona PUC. Y como les hemos estado compartiendo por Facebook, tenemos el tema de hoy, que es revalorización de la carrera magisterial, la importancia de la evaluación docente. Hemos estado tratando este tema ya desde el programa pasado. Y bueno, aquí está en cabina conmigo también Evelyn.
Sí, muy buenas tardes a todos. Estamos contentos de estar una semana más con ustedes. Como ya bien lo había dicho Diego, estamos en el mes que vamos a darle énfasis a la evaluación docente. Y bueno, nosotros no estamos solos el día de hoy. Tenemos una invitada especial y nos acompaña hoy Claudia Canales.
Buenas tardes, ¿cómo están? Evelyn, Diego, público en general, ¿cómo están? Muchas gracias por seguirnos en este tema de interés tan importante como es la educación en el Perú y la situación actual en que se encuentran casi más de 300.000 maestros del Estado peruano luchando y reclamando por una mejora en la calidad educativa.
Cuéntenos, usted es de nuestra casa de estudios, ¿cierto?
Sí, así es.
Nos pasaron el dato de que es egresada de educación primaria.
Así es. Estudié mi pregrado en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ingresé en el año 1987, egresé en el año 1992 con el título de licenciada en educación primaria. Ingresé a trabajar en el Estado el primer concurso de nombramientos en el año de 1995. Así que tengo más de 20 años de experiencia en el Magisterio Nacional. Bueno. También compartí 3 años desde el 2007 hasta el 2010 como coordinadora de formación continua del CICE, del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de esta Casa de Estudios. Y desde el 2006 acompaño como tutora virtual en la Diplomatura de Didáctica de la Matemática en la Educación Primaria para docentes de inicial, primaria y secundaria. Y bueno, también conozco la realidad de los maestros que durante la época de formación continua hemos trabajado con maestros de las zonas urbanas, las zonas rurales, que vienen en vacaciones a Lima a capacitarse, claro. ¿Verdad? Y que comparten con nosotros. También tuve la oportunidad gratificante de dirigir la coordinación académica del PRONAVEC para maestros de Apurímac y Ayacucho en el año de 2014-2015, aquí en esta casa de estudios también, y nos contaron, ¿no?, la realidad que tienen en Ayacucho y en Apurímac. No la vivo directamente, pero a través de los maestros que nos visitaron todo un mes aquí en Lima, en la Universidad Católica, tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más de cerca la realidad bilingüe, ¿no? Los quechuahablantes en Apurímac y Ayacucho.
Genial. Sobi también nos comentaba que usted tenía experiencia, es docente en una escuela pública.
Así es. Saludos ahorita a mis colegas del Colegio de Institución Educativa 1103 Elvira García y García. Ajá. En especial a todos mis colegas de primaria, del turno de mañana y la tarde. Sí, fui nombrada en ese colegio en el año 1995, como les comentaba, y desde ahí me encuentro laborando en el colegio, en la institución educativa. Así es.
De experiencia en aulas públicas.
En aulas públicas, así es.
Excelente, estamos muy contentos que nos acompañe el día de hoy y como ya lo habíamos mencionado desde el inicio, nos gustaría conocer, debido a que estamos en una coyuntura nacional importante, es un hito en la historia peruana en la educación, cuéntenos, ¿qué nos puede comentar sobre la situación actual de la educación pública?
Bueno, la educación pública actualmente ha sufrido unos constantes cambios, ¿no? Desde el Acuerdo Nacional se propugnó la propuesta del Proyecto Educativo Nacional, el famoso PEN, ¿verdad? Que se trata de implementar al 2021. Claro que desde su implementación hemos venido teniendo bastantes resultados favorables en los diferentes objetivos estratégicos planteados, ¿no? Por ejemplo, la elaboración de un sistema curricular que no teníamos antes, que ha venido cambiando, es una situación muy cambiante. Nosotros tuvimos una transformación en el 2005 de un currículo por competencias, que poco a poco iba encaminándose hacia convertirse en el 2009 un diseño curricular nacional con competencias y capacidades para los 3 niveles. ¿Verdad? Entonces, el gran problema para nosotros los maestros era, pues, que a nivel nacional los maestros directamente del DCN, planificábamos, ¿no?, las unidades de la programación anual, las unidades de aprendizaje, y no había como un filtro para estas capacidades. Además, eran un montón de capacidades, ¿no?, para inicial, primaria y secundaria, y muy diversas. Entonces, por ese motivo, el Ministerio de Educación trató de equiparar criterios, ¿no?, y bajo el mismo enfoque de competencias, tratar de integrar capacidades comunes para todo el nivel de, para toda la educación, claro, básica regular, desde inicial hasta secundaria, uh-huh, igual con las capacidades, y la diferencia era que ya venían unos indicadores, ¿no?, de logro muy precisos, que esos no se podrían, por decir así, diversificar, ¿no? Salvo algunos pequeños detalles que a partir de 2012, ¿no?, con la implementación de la carrera pública magisterial, uh-huh, empezó a tener más fuerza en cuanto a la capacitación. Entonces los maestros del 2005 cambiaban al 2009 el currículo, claro, al DCN. El 2012 empiezan los cambios a las rutas del aprendizaje, porque ya en ese tiempo el IPEBA estaban proponiendo los estándares de aprendizaje, los mapas de progreso. Y a partir de estos mapas de progreso es definir las rutas del aprendizaje como si fueran fascículos o cuadernillos que, uh-huh, empezaron a circular en el área de comunicación, de matemática, pero no como áreas, sino como aprendizajes fundamentales, ¿no? También eso cambió, porque teníamos nosotros antes áreas curriculares: matemática, comunicación, ciencia y ambiente, personal social. Pero cuando empiezan a surgir los nuevos cambios, ¿no?, el marco curricular, que fue un documento de trabajo, una propuesta para poder validarlo en la sociedad peruana, con los diferentes actores de la comunidad educativa, con maestros, directores, padres de familia, universidades también.
Creo que RM 199, por ahí iba.
Eso fue ya posteriormente, porque más o menos se quería con la RM 199 tener indicadores para la planificación educativa, ya para la planificación curricular, para cuestiones de planificación de las sesiones de aprendizaje, de las unidades didácticas, ¿ya? Pero, como les mencionaba, estos cambios, ¿no?, el marco curricular, que fue un documento de trabajo puesto a disposición para toda la comunidad, la sociedad peruana, estuve en consulta a través de la plataforma Perú Educa. Se aprobaron varias versiones porque ya no eran áreas curriculares, sino eran aprendizajes fundamentales, ¿no? Que tenían mucho que ver estos aprendizajes fundamentales con las competencias en matemática, en comunicación, en gestión del medio ambiente, ¿verdad? Y estos cambios vinieron a la par con las rutas de aprendizaje y los estándares nacionales de los mapas de progreso. Los maestros del magisterio, en la norma técnica que recibimos al finalizar un año escolar para iniciar el siguiente, en primaria exigieron que empecemos nosotros en primaria, los maestros de primaria, a implementar las rutas de aprendizaje. Para ello, empezamos a recibir capacitaciones. Como bien lo señala también uno de los puntos de la ley de la reforma magisterial y también uno de los objetivos estratégicos del PEN, que los maestros necesitan capacitarse para fortalecer las competencias profesionales de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, 2012, 13, 14, full capacitación para los maestros de primaria en especial sobre las rutas del aprendizaje, ¿no? Como les menciono, aprendizajes fundamentales, enfoques, el enfoque de resolución de problemas para matemática, el enfoque funcional de textos, básicamente esos dos. Comenzamos con los dos aprendizajes fundamentales y los competencias, capacidades, indicadores, ¿no? Entonces los maestros ya empezábamos a agarrarle la onda, ¿no?, a lo que eran los enfoques, la planificación, las unidades didácticas.
Listo. Muchísimas gracias. Hemos tenido un amplio panorama histórico de lo que ha ocurrido en la educación pública, que nos va a ayudar a desarrollar el siguiente tema que vamos a venir luego de este corte. Así que no se muevan, que ya volvemos aquí en Educación en Acción, por Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pup.
Hello, I'm Jeremy. I'm a student from the United States of America. I'm here for intercambio. My friends here are happy.
Yeah, sure. Very good.
What's up? I'm Justin.
I'm Nick.
Hi, I'm Steph.
And I'm Mike from Australia.
We all like, what did you say?
Chicha.
Brichero.
A brichera.
Brichero. Yeah, brichera. Yeah.
And chicha
very
morada.
Good.
Lomo, yes.
Intercambio.
Yeah, you like it.
Yeah, that's right. And we also like
Sonapook.
All right.
Sonapook, la primera radio universitaria por internet.
Yeah, brother.
Muy bien, ya estamos aquí de vuelta en Educación en Acción. Como les comentábamos y como deben estar observando por nuestro Facebook, estamos realizando el programa con la temática de la revalorización de la carrera magisterial, la importancia de la evaluación docente. Con nosotros está Claudia Canales. Ella es egresada de nuestra facultad. Ella ha trabajado más de 20 años para el magisterio en un colegio. Y también desde hace unos cuantos años, desde el 2006, está dictando como se está desempeñando como tutora virtual de la diplomatura en didáctica de las matemáticas, un curso dictado por nuestra casa de estudios. Nos ha estado dando un poco de la reseña histórica que ha habido acerca de estos cambios en los materiales, en el DCN, los enfoques,
las formas curriculares
que se han estado dando en los últimos años. Y bueno, por favor,
Continúe. Así es, chicos. Bueno, luego que los maestros empezamos a agarrarle la comprensión, mejor dicho, a estos cambios, ¿no?, de áreas curriculares, a aprendizajes fundamentales, estos enfoques que fundamentan las competencias, ¿no?, para que puedan plasmarlos en el aula. Y como les mencionaba, 4 años de capacitación, incluyendo el servicio, la formación en servicio que recibíamos en el acompañamiento pedagógico, pero eso sí, enfocado a los primeros grados, primer y segundo grado. De tercero a sexto no teníamos tanto acompañamiento como en los primeros 2 grados de primaria. Cuando ya estábamos, por así decirlo, ya ejercitadas, ¿no?, con todas las capacitaciones que a pesar también de año a año iban cambiando, iban modificándose de acuerdo a la recogida de las opiniones de los maestros, el año pasado, 2016, ¿no?, a fines del 2016, el Ministerio de Educación presenta el currículo nacional, ¿no? El
famoso CN.
Así es, ahora sí es el currículo nacional, toda la parte, el marco teórico, ¿no?, queriendo más o menos un poco plasmar el documento trabajado del marco curricular nacional con, bueno, los retos para la educación en este siglo, el perfil del egresado, no específicamente en cuanto a los aprendizajes fundamentales, pero están dentro, ¿no?, todos los perfiles, el perfil del egresado de educación básica en el Perú. Y a la par salen programas curriculares, ¿no? En el currículo nacional tenemos las competencias, capacidades, los estándares nacionales, que son los de IPEBA, pero que ahora tienen el nombre de desempeños, ¿verdad? Y ahí queda. Entonces ya a partir de documentos paralelos se publican los programas curriculares para inicial, el programa curricular para primaria y luego para secundaria. ¿No? Con cada una de las competencias, por ejemplo, son 4 competencias que corresponden al área de matemática, ¿no? Y esas competencias tienen sus capacidades y sus desempeños grado por grado.
De los primero, estándares.
Los estándares, que son los desempeños, ¿no? Hasta ahí está muy bien todo, ¿verdad? Pero como todo cambio, siempre requiere una capacitación. Como yo les comentaba, cuando tuvimos el cambio del DCN a rutas de aprendizaje, los maestros de primaria hemos tenido 4 años de capacitación, ¿no? Yo también participé como capacitadora en la UGEL 2 de rutas de aprendizaje, ¿no? Y nos fue muy bien, los profesores estuvieron contentos, pero los profesores del Estado nunca dicen no a los cambios, ¿no? Simplemente hay que saber enfocarlos, hay que saber presentarlos, claro, hay que convencerlos, ¿verdad? Hay que convencerlos, porque cuando aceptados. Un capacitador no presenta convencido de lo que está compartiendo con los maestros, ¿no? El maestro hace preguntas, porque nosotros tampoco no somos huequis, ¿no? Nosotros somos preparados, somos los profesionales llamados a ejercer la autoridad en la educación. Y lamentablemente los capacitadores que hemos recibido, yo te hablo como maestra del Estado, que alguna vez fui capacitada, cuando hago preguntas a la capacitadora, no lo contesta, ¿no? No, eso no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después. Y en ese momento los maestros necesitamos respuestas, ¿no? Porque si ellos son representantes del ministerio que nos van a capacitar acerca de los cambios que se van a realizar y nosotros vamos a ser los agentes de esos cambios, entonces las cosas deben ser claras, ¿no? Uh-huh. Y fundamentar todo lo que estamos capacitando. Entonces, el año pasado se presenta el currículo nacional y sale la norma técnica para el inicio del año escolar 2017, y otra vez el nivel primario es el único nivel obligado a implementar el currículo nacional este año con nuestros estudiantes.
¿Solo el nivel primario?
Solo el nivel primario está obligado, ¿no? No, sin tener ningún tipo de capacitación de nadie, de ninguno de los agentes, ni de los directores del colegio, ni de asesores pedagógicos, absolutamente de nadie. Es recién en este año 2017 que los maestros tenemos nuestros contactos, nuestro Facebook, nuestros celulares y nos pasamos la voz cuando salen en Perú Educa, ¿no? En la plataforma virtual, claro, del Ministerio de Educación, la convocatoria para capacitarnos sobre el currículo nacional. Pero bueno, teníamos que ser inscritos por el director de la institución educativa, no individualmente, ¿verdad? Bueno, porque estábamos en todavía en periodo vacacional. Algunos grupos no cubrieron esa capacitación, por lo tanto muchos maestros, por no decir 99.9% de maestros en el Perú en educación primaria, empezamos a elaborar implementando un currículo
sin haber sido capacitados,
¿no? Personalmente, quien les habla, en el mes de febrero me informaron que tenía que ir a una capacitación sobre currícula nacional, que teníamos que ir. Me encontraron de casualidad en el colegio y me dijeron: Claudia, tienes que ir a la capacitación en el colegio Andrés Bello. Uy, ya, está bien, voy a ir. Cuando llego me doy con la sorpresa que todos eran directores o subdirectores. No había capacitación para los docentes. Bueno, como ya estaba allí, me quedé. Encontré con mi subdirector del colegio. Un saludo para el profesor Alex. Y bueno, nos quedamos a compartir ahí la capacitación. Entonces, la capacitadora nos hizo trabajar la lectura del currículo nacional. Teníamos que haber impreso todo el documento que está en la web.
Claro, en la plataforma.
En la plataforma. Entonces, nos dividimos en equipos. Un grupo leía los retos, otro grupo leía el perfil del egresado, otro grupo leía la tutoría, y así nos repartíamos, ¿no?, la lectura. Y una vez que teníamos que leer, un organizador visual, y teníamos que exponer. Hicimos todo ello. Y la capacitadora redondeaba algunos, ¿no?, los enfoques, uh-huh, que se habían tomado en cuenta. Incluso discutimos acerca de la equidad de género, porque estaba en boga.
Claro,
¿no?
Era uno de los temas
que con mis hijos no te metas, uh-huh, el colectivo. Y bueno, toda la controversia. Incluso la capacitadora nos mencionaba que hasta estaba en el Poder Judicial, que estaba en querella, ¿no?
Estuvo en boga de todos en realidad,
sí,
ese tema.
Bueno, la cosa es que decíamos, ¿cómo nosotros vamos a enfrentarnos a esa situación cuando ya empiecen las clases y nuestros padres de familia nos pregunten? Bueno, ahí se dialogó en ese momento sobre el tema, y al día siguiente ya teníamos que tocar el tema de la planificación, porque la misión de esos dos días de capacitación era que los directores conocieran el enfoque del currículo, los nuevos cambios en el currículo nacional, uh-huh, para hacer el efecto multiplicador en sus colegios, claro, del UGEL 3. Entonces, al día siguiente ya estábamos con la expectativa de cómo van a ser estos desempeños, estos programas curriculares, cómo los vamos a llevar a las unidades didácticas, uh-huh, ¿no? Porque también todo el proceso de las rutas de aprendizaje también fueron todo un cambio en cuanto a la planificación, ¿no? Incluso en la plataforma de Perueduca, en esos años de las rutas de aprendizaje, colocaban unidades de integradas, se le decía, a las sesiones de clase de comunicación, personal, ciencia y ambiente, y las unidades de matemática, ¿no? Con las sesiones de aprendizaje, las evaluaciones, ¿no?, que eran listas de cotejo en su mayoría. No encuentras una rúbrica como evaluación de las sesiones de aprendizaje en rutas del aprendizaje en la plataforma de Perueduca. Entonces la capacitadora nos dijo, bueno, ahora vamos a trabajar el enfoque inverso. Vamos a partir de los desempeños que son los estándares. Uh-huh. Olvídense de rutas de aprendizaje, olvídense de indicadores. Ya no existen los indicadores. Ahora ustedes lo que tienen que decir son desempeños. Y los desempeños son los estándares. Entonces decíamos, ok, ¿y ahora cómo hacemos con estos desempeños? No se preocupen, que ahora lo que tienen que hacer es recoger evidencias. Es el enfoque inverso. Las evidencias, ¿no? Te van a, ¿tú qué quieres lograr con los desempeños? Para eso necesitas una evidencia. Y esas evidencias se van a evaluar con rúbricas. Entonces dije, chévere, ¿y cómo son las rúbricas?
Vamos a hablar de las rúbricas cuando volvamos de un corte comercial. Muchas gracias por
estar y regreso.
Aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Zona PUC.
Escucha, en el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
3:32.
¡Ey, tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
Ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos hablando de la carrera magisterial, la revalorización y sobre todo la evaluación docente. Claudia nos comentaba un poco de una palabra famosa que ahora está en, creo que en las expectativas de todo el Perú, las famosas rúbricas.
Así es chicos. Y bueno, las rúbricas en la evaluación, para empezar, rapidito nomás, desde los 22 años que tengo en el Estado, nunca hemos recibido una capacitación en evaluación, ¿ya? Uh-huh. Bueno, los maestros del Magisterio Nacional, y creo que ningún maestro del Perú, nunca se ha negado a ser evaluado. Entonces, lo que sí tenemos, ¿por qué se exige, ¿no?, la derogación de la ley 29.944 de la reforma magisterial? Porque hay puntos contradictorios con respecto a la evaluación, ¿no? Si bien es cierto, el artículo 5 en los objetivos de la carrera pública magisterial es contribuir a garantizar la calidad de instituciones educativas públicas con idoneidad de los profesores y autoridades educativas y su buen desempeño para atender el derecho de cada alumno a recibir una educación de calidad, uh-huh. La evaluación está entendida como un proceso formativo para ayudar a los maestros a fortalecer sus competencias profesionales, claro, de acuerdo a las necesidades básicas de los estudiantes en su aprendizaje, sí, ¿no? El objetivo de la ley no es despedir a los maestros, uh-huh, porque como en toda ley, hay artículos que tienen las sanciones correspondientes y los casos en el que el docente es separado, retirado y despedido de la carrera pública magisterial, claro, ¿no? Y eso está en los artículos específicos que yo los tengo acá, pero que cualquier persona puede revisar la ley. Ahora, también es cierto que uno de los objetivos importantes de la carrera pública magisterial lo pueden revisar en el artículo 5, ¿no? Es propiciar mejores condiciones de trabajo para facilitar el buen desempeño del profesor en las instituciones educativas.
Justo es el tema también de la evaluación.
Así es. Entonces, por eso es que la huelga continúa. Porque aparte de haber logrado, bueno, el aumento en el PBI... Claro,
se han logrado varias cosas.
Se han logrado muchas cosas y eso es muy digno de reconocer el gran esfuerzo del Ministerio de Educación, que en esta gestión política viene arrastrando de muchos años atrás, ¿no? Y que en esta gestión se ha logrado bastantes cosas favorables para la educación. Es cierto también que el punto más crítico es la evaluación del docente.
Claro, es porque está despertando más controversia.
Se crean especulaciones, que es por eso que la huelga no para.
Así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se publican este año, porque las rúbricas están publicadas este año 2017.
Claro, el manual de la evaluación del desempeño docente.
Así es. Entonces, hay unas rúbricas que tenemos para la observación del docente en el aula.
Claro,
pero es uno de los cuatro instrumentos. Entonces, si ustedes los pueden revisar muy bien, claro, evalúan en esos 60 minutos de observación aspectos muy importantes que involucran activamente al estudiante, el aprovechamiento óptimo del tiempo, el pensamiento crítico, claro, reflexivo, que en todo momento se debe trabajar con los estudiantes.
Un ambiente de confianza y de respeto, que también es bastante esencial en clase.
La retroalimentación. Uh-huh. Pero en las rúbricas 5 y 6, también en cuanto a propicia un ambiente de respeto y proximidad, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Uh-huh. Aquí se genera un poquito de pensar. ¿Por qué en el nivel 1, ¿no? En estas rúbricas y sobre todo en el manual que está publicado en el portal del Ministerio de Educación, en el manual del Comité de Evaluación, se señala que para la rúbrica 5 y 6 de observación en el aula, el evaluador acreditado que va a observar al maestro en su desempeño docente, si percibe, ¿no?, que hay un maltrato al alumno, uh-huh, ¿no?, él va a poner nivel 1, va a ser una marquita. Y que cuando termine su observación, lo va a reportar en el portal CICB, ¿no? Que es un portal en el cual se reportan, se denuncian maltrato escolar por parte del docente, por parte del director y de otros agentes educativos, uh-huh, hacia el estudiante.
Claro.
¿No? Y al ser reportado en el portal CICB, pues genera un proceso administrativo de investigación en cuanto al comportamiento del maestro, ¿no? Y si se pone efecto, el maestro por preventivamente separado de la labor que realiza mientras se realizan las investigaciones, uh-huh, ¿no? Entonces, en cuanto a propicia un ambiente de respeto y proximidad y regula positivamente el comportamiento, genera un poquito de suspicacia al pensar que el evaluador puede ser muy subjetivo en evaluar esos puntos.
Y es justamente lo que a lo largo de las rúbricas recalcan, ¿no? También en el manual, que no se debe dar lugar a la subjetividad, que seamos objetivos al evaluar. Uh-huh. Hay parámetros para poder evaluar cada una de las rúbricas e indicaciones y especificaciones según cada uno de los indicadores para la evaluación.
Así es. Ese es uno de los puntitos chiquitos nomás de los cuales nosotros reclamamos. Es la metodología de la evaluación, uh-huh, los agentes acreditados para evaluar, porque el comité evaluador es integrado por tres personas,
claro, el director, subdirector o un docente de otra institución educativa.
Sí, porque debe tener tu mismo nivel, escala magisterial, uh-huh, o mayor.
O superior.
Pero en el caso de que no exista un personal acreditado, el ministerio envía un observador externo del MINEDU, que, uh-huh, no se especifica qué profesional es. No se sabe si es un psicólogo, un educador, un ingeniero. No se especifica en ninguna parte del manual. Claro. Y en la ley 29.944, no se señala que sea otro personal ajeno a miembros de los docentes, ¿no? Sea el director, subdirector o el otro docente, par, ¿no? Entonces genera un poquito de malestar al docente, porque, como les decía, la ley también de la carrera pública magisterial tiene artículos específicos, ¿no?, para este tipo de casos, para poder reportar un maltrato físico, un, uh-huh, maltrato verbal, un maltrato oral, que si yo soy evaluada y me avisan con anticipación, por lo tanto, yo soy una profesora que dije, no me conviene que venir
y no
mostrar una conducta negativa ante los alumnos, pero si está allí, el evaluador puede marcar.
Claro, o sea, pero si es que un docente ha sido avisado de que va a ser evaluado y aún así comete o falta respeto a sus estudiantes.
Sí, está bien. Mira, la diversidad de maestros, o sea, los maestros no somos personas que tienen la misma personalidad. Hay diversidad, claro, o sea, de personalidades.
Diversidad de estilos docentes.
De acuerdo, de estilos docentes, así como también la diversidad que tiene en contexto en el aula, ¿no? En el área urbana, por ejemplo, mi aula debe tener 30 estudiantes y tengo 37, incluida una niña con necesidades educativas especiales, cuando se supone, según la norma, debo tener menos de 30 alumnas por tener una niña inclusiva. Entonces, ya lo tiene conocimiento mi director desde el comienzo de año. La UGEL también tiene conocimiento. Ha recomendado desdoblar mi salón, pero hasta ahora no se puede hacer porque no hay espacio no hay un espacio físico, no hay otro docente que pueda hacerse cargo del desdoblamiento de la otra sección y continúo en las mismas condiciones. Entonces, y tampoco no es igual un aula en un área urbana que un aula rural o en un aula de, por ejemplo, de zonas de alto riesgo de delincuencia, ¿no? O aulas multigrado en las cuales pues un maestro tiene niños de primero, segundo, tres diferentes grados, todos los grados de primero a sexto, y que tiene pues que
ahí sería interesante tomar, aplicar la rúbrica.
Así
en
es.
Un aula multigrado.
Eso solamente es una muestra. Las otras cuatro, los otros tres instrumentos, hay otro instrumento que es una encuesta a los padres de familia. Pero esta encuesta es anónima. Y en el punto 10 dice, ¿usted cree que el docente de su hijo alguna vez lo ha maltratado? ¿Cree usted? Ni siquiera está seguro, bajo un supuesto maltrato, ¿no? Que ni siquiera el padre de familia va a poner el nombre. Incluso en la introducción de la encuesta dice, esta encuesta es anónima, por lo tanto los profesores no conocerán sus respuestas, ¿verdad? Entonces, el evaluador recoge las encuestas y si hay una descripción de un posible maltrato físico,
lo va a notificar.
Lo notifica, así se ve. Si encuentra indicios de algún abuso sexual, lo tiene que registrar o reportar al Ministerio Público y al UGEL dentro de las 24 horas de haber recibido esa información en la encuesta. ¿Verdad? Lo tiene que reportar porque esa evaluación el maestro no la conoce. Hasta que los cuatro instrumentos son aplicados, ¿no? Son ingresados a la plataforma, al aplicativo del comité evaluador en su conjunto. Y cuando ya está registrada toda la evaluación, recién le comunican al docente y ahí el docente recién se entera de que ha sido denunciado, ¿no? O ha sido reportado así se ve, o ha sido denunciado al Ministerio Público y recién puede hacer su descargo. Pero como ya ingresó así se ve, o como ya tiene el registro del Ministerio Público, es separado, es retirado. Y si es retirado, mientras dure el proceso de investigación, posteriormente se demuestra su inocencia, ya no le devuelven la remuneración, porque la remuneración es por días de clase efectivos, trabajados. Entonces, ¿dónde está allí la finalidad formativa de la evaluación? Como les repito, estas acciones, ¿no?, de maltrato, etcétera, en 60 minutos, un evaluador lo puede mirar subjetivamente, pero el maestro no está ahí 60 minutos, el maestro está ahí desde el comienzo del año y tiene el personal directivo, los padres de familia están en constante comunicación con los directores y han podido hacer la denuncia correspondiente en caso de que tengan una idea o creer que el maestro en algún momento ha maltratado a su niño o ha tenido algún otro tipo, ¿no?, de intenciones.
Sin tener que llenar la encuesta.
Y hay diferentes vías para que los propios padres de familia puedan hacer esas denuncias en el mismo colegio. Y eso ha sucedido en mi colegio muchas veces. O sea, no es necesario que se encuentre en una rúbrica y más bien en la evaluación no dice si el maestro inició una motivación, si generó un conflicto cognitivo, si realizó los procesos pedagógicos, si realizó los procesos didácticos del área que está a su cargo.
Creo que el objetivo de la rúbrica no es precisamente evaluar competencias o contenidos, ese es el desempeño docente según habilidades que puede tratar con estudiantes, ¿no? Desde el monitoreo, relaciones afectivas, que por cierto no se recomienda utilizar porque la idea es ser objetivo, ¿no? Si es que él realmente se agacha, mira al estudiante, logra el contacto visual, obtiene respuestas por parte de él, sea mediante intervención oral, grupal, individual. Hay muchas cosas que en las rúbricas apuntan a que es necesario mirarlo de una manera objetiva y que también es necesario considerar los cuatro instrumentos en conjunto, puesto que las rúbricas no son el único instrumento que
claro,
está disponible.
Así es, tanto, cuatro, así
es. Y que luego de haber hecho toda tu observación, que luego de haber cuadrado y triangulado tus cuatro instrumentos, recién tú puedes registrarla. Antes se recomienda que no, inclusive hay una parte que dice, ¿no? La memoria es frágil, te recomendamos tomar apuntes, todo lo que puedas. Y también
y
hay,
luego recién.
Hay precisiones para poder tomar apuntes, ¿no? ¿Qué es lo que tú deberías considerar en esos apuntes extensos, en los que son de la primera observación que tú estás haciendo? ¿No? Es todo un proceso que también es necesario capacitar. Vamos a seguir tratando ese tema, pero nos vamos a un corte.
Y nos vamos al último corte del programa.
Y vamos a volver en unos minutos. Aquí en Educación en Acción, Persona PUC.
Zona PUC.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hemos estado conversando acerca de este tema, que es el tema del programa, la revalorización de la carrera magisterial, pero estamos enfocados en la importancia de la evaluación docente. Nuestra invitada de hoy, Claudia Canales, quien es docente de 20 años en una escuela y también es docente aquí en una diplomatura de la PUC, nos ha estado comentando acerca de estos pequeños detalles que afectan la evaluación y que tal vez serían buenos observar con una mirada un poco más profunda, presentarla a diversos escenarios. Y teniendo en cuenta todas estas recomendaciones o todo este tiempo que hemos estado conversando, ¿cuáles podrían ser algunas de las los objetivos o las miras que se tienen para poder mejorar esta evaluación? Porque usted nos dice de que ningún docente está en contra de ser evaluado, pero que habría que hacer unas cuantas mejoras,
precisiones. Mejoras, ¿no? En la metodología de evaluar, ¿no? Comenzando por determinar quiénes van a ser los evaluadores, ¿no? Y en el manual, revisando el manual, los evaluadores, los primeros evaluadores, ¿no?, tienen que capacitarse en la plataforma de Perueduca. Correcto, en Lima, zonas urbanas no hay problema porque tenemos internet, pero fíjate en Perú, tenemos muchas regiones que no acceden a internet. En esos sitios, ¿quiénes van a ser los evaluadores? ¿No? En esas regiones, claro. ¿No? ¿Quiénes van a evaluar si no se han capacitado por la plataforma Perueduca y no ha podido recibir su certificado de evaluador? Entonces ahí hay una gran incógnita, ¿no? Otra, ¿por qué la ley que se ha aprobado, ¿no?, en el año 2012 de la carrera pública magisterial, en el artículo 23 se menciona, ¿no?, que los docentes que desaprueben en las evaluaciones van a ser retirados de la carrera pública magisterial, cuando el objetivo fundamental, ¿no?, de revalorización de la carrera docente es empoderarlos con competencias, ¿no?, que los haga mejores. Y justamente en estas evaluaciones se trata de recoger las necesidades, claro, de capacitación.
Ese siempre fue el objetivo, claro, de la
evaluación. Ese es el objetivo,
pero,
de la evaluación.
Se supone que aquel docente que desaprueba tres veces la misma evaluación es el que es retirado.
Pero mira, te estoy enseñando cómo son los instrumentos que permiten que el maestro desapruebe, ¿verdad? Entonces, hablábamos anteriormente en el corte que también hay una rúbrica que evalúa la gestión del espacio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en mi salón, y el evaluador que va a ir no puede hablar conmigo, no puedo, claro, yo no puedo explicarle.
Es no participante.
No participante. Él, incluso se recomienda que vayan antes de empezar las clases cuando no está el maestro, ¿no? O en la hora del recreo, y que supuestamente no puede haber ninguna participación del docente evaluado, ¿no? Entonces, si lógicamente mi aula está diseñada para 30 y tengo 37 carpetas, 37 mochilas, 37 loncheras, los materiales tienen que estar a un solo rinconcito porque no tengo más espacio en el aula para pasar, ¿no? Que las mínimas condiciones de seguridad, y que yo ya he reportado a la UGEL, que he hecho reuniones con mis padres de familia para informar la situación de riesgo en la que se encuentran sus hijas, y que en mi colegio no se haga nada para mejorar esa situación, el evaluador va a ir y me va a jalar. Voy a salir desaprobada, pero no es porque yo soy una mala profesora, ¿no? O si no, voy a ser desaprobada, y ¿cuál va a ser la capacitación que luego voy a recibir para mejorar en ese aspecto? Eso ya no depende de mí, ¿verdad? Porque son trámites administrativos. No, yo no he matriculado a las 37 alumnas en el aula. Eso no es mi responsabilidad. Tenemos funciones, ¿no? Mi función es académica, de desempeñarme en el aula, trabajando con mis estudiantes, las competencias, los aprendizajes fundamentales, pero yo no las matriculo. Entonces, en esa rúbrica, por ejemplo, en ese instrumento de evaluación, estoy desaprobada. Desde ahorita ya estoy desaprobada.
Pero así como usted, nosotros al menos, que también hemos tenido experiencia en ir y visitar a instituciones públicas, aquí en Lima, el problema de gestión de recursos e infraestructura se nota en cada una de las instituciones, es evidente, debido a la excesiva cantidad de estudiantes por aula, y sobre todo la distribución del espacio. Hay aulas que son tal vez más largas y obligan a los estudiantes a estar en filas, tal vez no a trabajar en grupo. Las carpetas están diseñadas de una manera en que moverlas es muy tedioso.
Muy incómodo.
Es incómodo para los estudiantes.
Genera desorden, así es, ¿no? Entonces, los maestros, yo pienso que los maestros van a seguir en la lucha hasta que se hagan modificaciones. Yo sé que derogar las leyes son muy difíciles, claro, pero se pueden hacer modificaciones. Yo he escuchado ya que en la comisión de congresistas, ¿no?, tienen a la apertura para poder revisar, sentarse en mesas de diálogo con mesas técnicas para revisar los puntos o los artículos en los cuales los maestros están reclamando más ¿no?, más justicia en cuanto a la evaluación.
Claro,
la razón de ser de la evaluación es formativa.
Claro, y esa es una de las cosas que se proponen, porque si bien hay algunos puntos flojos dentro de estas evaluaciones, no todo lo que se está evaluando es una cosa irreal. Algunas son cuestiones que ven el desempeño de un docente dentro del aula y que sí se pueden mejorar a través de las capacitaciones,
sí,
como
sí,
la...
Es un avance.
Claro, como el manejo del tiempo, como hablaban de interrupciones.
Sobre todo el establecer ese ambiente acogedor, afectivo, que muchas veces...
Claro.
Hemos visto que es una de las principales herramientas para que se logre el aprendizaje en un aula.
Claro, establecer ese vínculo entre el docente y el estudiante.
Sí, es un clima armónico.
Tal vez promover el pensamiento crítico
y entre los mismos. Esos son aspectos muy positivos,
claro,
como lo he recalcado al comienzo, ¿no? Los puntos álgidos son la rúbrica 5 y 6, ¿no?
Claro.
En esos aspectos, en cuanto a la intención de poder reportar al maestro, porque una visión subjetiva de la persona que evalúa, ¿no? Como les digo, ya hay artículos de la ley que hablan específicamente de denunciar al maestro que comete maltratos o abusos o todo tipo de hostigamiento que va en contra de los estudiantes. Eso no se puede permitir, y por eso tiene artículos específicos de la ley, ¿no? Entonces yo pienso que los maestros eso exigen, que si la evaluación va a ser de desempeño docente, de sus competencias profesionales, ¿no?, que la rúbrica se centre en los instrumentos se centren en ese desempeño. Y nuestros directores y subdirectores siempre nos han evaluado, han entrado a supervisar, ¿no? Y cuando hemos trabajado en los acompañamientos pedagógicos en mi colegio, si bien es cierto yo no estuve, pero era constante y permanente el seguimiento a las profesoras de primer y segundo grado, y las evaluaban. Ellos no se resistían a la evaluación, al contrario, ellos querían aprender. Entonces no hay ningún rechazo a la evaluación, porque esos instrumentos sí se referían a los procesos pedagógicos, a los procesos didácticos, para mejorar el desempeño del docente en la práctica diaria en el aula, para
Creo
llegar con los niños y concretizarlo en las sesiones de aprendizaje.
El temor a la evaluación fue una de las primeras cosas que salió a la luz cuando empezó todo el tema de la huelga. Uno revisaba en internet el comercio y veía los comentarios e inclusive los editoriales en los diferentes periódicos locales que los docentes, aparentemente la razón por la cual no querían dejar o cesar con la huelga era porque no querían ser evaluados. Pero ese porqué ha sido poco a poco desdoblando, desmenuzándose.
Especificándose, claro. Explicándose.
Y qué es lo que muchas veces no se considera cuando hay un proceso de evaluación nuevo. Estamos entrando ahora a una nueva mira para todo lo que es la evaluación y que es importante rescatar. Los docentes desean, como cualquier otro profesional, ser evaluados y poder tener un mejor desempeño, tanto en aula, con toda la comunidad educativa y sobre todo mirando en qué podemos ayudar a los estudiantes.
Así es, y chicos, permítanme terminar con esto. Si estamos viendo las necesidades de los estudiantes para que ellos egresen bajo un perfil de egreso, el ideal que está en el currículo nacional, veamos las necesidades que ellos tienen de aprender. Necesitamos, ahorita el mundo de la tecnología necesita capacitar a los niños o a los maestros para que trabajemos con los niños con herramientas tecnológicas, ¿no? Con tablets, con computadoras, con laptops, con sistemas virtuales de aprendizaje. Tenemos la plataforma Pereduca, pero lamentablemente ni en nuestros colegios de emblemáticos, yo tengo un colegio emblemático, y no tenemos acceso a internet. Porque si secundaria está trabajando con las computadoras y con internet, no llega el internet, la banda no alcanza para primaria. Entonces tenemos las computadoras, tenemos tablets, pero no podemos utilizarlas porque el internet no alcanza.
Hay tantas
regiones del Perú, en las zonas rurales, que no tienen acceso a servicios básicos. ¿Dónde están entonces la atención que requieren esas áreas rurales? Justamente las áreas en que salen en la evaluación censal de estudiantes cada año, ¿no? Con diferencias significativas en los logros de aprendizaje en niños de segundo grado, en las evaluaciones censales. Las áreas rurales siempre están en desventaja contra las áreas urbanas, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades actuales de los niños es la tecnología, la ciencia, y lamentablemente si no tienen ni agua, ni luz, ni internet, entonces ¿de qué estamos hablando?
Creo que hemos logrado bastante hoy con el programa de hoy. Nos quedamos con las consideraciones que plantea Claudia también, que probablemente sea la opinión de muchos docentes en el magisterio, que revisemos con cuidado las rúbricas, que también el ministerio nuevamente revise los documentos que ha propuesto, los instrumentos, y que sobre todo siempre apuntemos al objetivo que es evaluar y revalorizar no solamente al docente, sino mejorar su desempeño en el aula, y con todo ello poder mejorar el aprendizaje del estudiante, que creo que es la meta
que todos queremos alcanzar. Todos.
Y también recordar que la evaluación es parte de este proceso de mejora del desempeño docente. Tal vez pronto esperemos que se implementen nuevas mejoras y quizá, quién sabe, evaluaciones del tipo ya más de procesos en el aula, aplicaciones didácticas.
Sobre todo el aspecto didáctico.
Claro, igual, y siempre con una capacitación que ayude a los docentes a seguir mejorando y a seguir aprendiendo más de esta tarea docente.
Capacitaciones claras y pertinentes al contexto del docente y sobre todo al aula donde él se va a desenvolver.
Así es. Y mira, si ustedes han podido observar en los medios de comunicación cómo se sienten los maestros del Perú afectivamente, psicológicamente, se sienten maltratados. Nos sentimos maltratados, ¿no? Que la policía los disperse con bombas lacrimógenas, etcétera. Entonces el maestro también requiere una capacitación para su afectividad, para su tranquilidad, ¿no? Y hablando de sueldos, con un sueldo tan bajo al maestro que no le alcanza ni para poder capacitarse en una institución educativa, por ejemplo, en la Católica, un maestro del sector público de repente no le alcanzaría para estudiar una diplomatura aquí en la Universidad Católica. Sin embargo, una de las exigencias es tener maestrías, tener doctorados, claro. Pero con un sueldo menor a 2.000 soles mensuales es imposible para un maestro.
Pero es una de las cosas que ya se están
justamente por eso
dentro
podido,
del acuerdo. Sí,
claro, eso sí se puede.
Claro,
eso sí,
es uno de los grandes logros.
Sí. Así es, y yo sé que poco a poco se va a lograr revalorizar más al maestro.
Esperemos que
muchas
sí.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Ha sido un gusto tenerla,
chicos,
acá y conversar.
Cuando quiera me vuelvo a invitar.
Esperemos seguir conversando más sobre este tema en siguientes programas. Y ha sido un gusto también. Visiten nuestra página de Facebook.
Nos volvemos el próximo jueves.
Esto ha sido Educación en Acción
por Zona PUC.